No todos los días juntamos a cuatro músicos de cuatro provincias distintas, así que vamos a ir acomodándonos, porque lo teníamos pensado para más tarde y esto es muy difícil, chicas, la escenografía, todo, es muy complicado. Cassiana Torres de Tierra del Fuego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿De qué parte de Tierra del Fuego sos, Cassiana?
De Río Grande.
De Río Grande. Ay, venís con el pelo con el viento así, ¿no?
sí, ciudad ventosa, pero bueno, muy muy hermosa porque tiene el mar, así
porque
que...
tiene el mar.
Exacto.
Un mar bravío.
No tanto, pero es muy inmenso. Uh-huh. Cuando se retira se va lejos y después a la noche vuelve a subir la marea y lo tenés ahí nomás y dices, ¿dónde estaba?
Impresiona mucho en tu ciudad el cartel ese que dice 700 kilómetros para allá está Malvinas.
Malvinas,
¿no?
Exacto. Sí, la guerra de Malvinas, bueno, tuvo un punto ahí, ¿no? Estratégico ahí, Río Grande, todo lo que se vivió en Río Grande fue muy fuerte, más que en Ushuaia, que es mucho más al sur, ¿no?
Claro. Y bueno, de hecho está el avión ahí, está todo en la costa.
Exactamente, ¿no? Muchos veteranos, así que...
Bueno. Estamos con Martín Castro de Mendoza.
¿Y qué tal?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Moviendo la escenografía.
Moviendo la escenografía un poco, estamos acomodándonos. Sí. ¿De qué parte de Mendoza?
Martín, Mendoza.
Ah, San Martín.
Sí, vitivinícola.
Vitivinícola. O sea, que estás preparándose ya para la fiesta de la vendimia dentro de poco.
Sí, ahí me voy dentro de... 10 días.
¿Vas a ir? ¿Vas a estar en la vendimia?
A trabajar ya.
¿A trabajar en la vendimia mismo?
Creería que sí, si no hay ningún cambio hasta que llegue, lo trato. No, y a ver ahí un poco de amigos y sí, claro. Es el momento.
Es el momento del año. Qué lindo que es Mendoza en marzo, ¿no? En este momento. Bellísimo. Creo que voy a ir a la fiesta de la vendimia.
Muy bien, lo veremos ahí.
Nos vendemos ahí seguramente. Y Marcelo Charampa de La Rioja.
¿Cómo te va?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Muy bien, por
¿De
suerte.
¿De qué parte de La Rioja?
Capital.
¿De Cabernet Rioja Capital?
Sí.
Bien, ¿y cuánto hace que estás acá?
Hace... bastantes años.
Bastantes años, sí, que hemos pensado. Sí. Y bueno, y estamos también... No estás solo, Marcelo, ¿no?
No, acá con el maestro Mano Navarro. Es un grosso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estás con la guitarra, pero vos no podés hablar. Vos viniste acá a tocar la guitarra. No tenemos tanto micrófono, la escenografía no está preparada, así
yo
que
vine
no
a trabajar.
Vos viniste a trabajar, vos tenés que tocar.
Lo que pasa es que canta muy bien, entonces me puede quitar un poco de cartel.
Entonces, por favor, no lo dejes. Claro. No lo dejes. ¿Me entendés? Que no es fácil. Y nuestro músico residente, Marcelo de la Mea, que es Resistencia, ¿no?
Resistencia Chaco.
Bien.
Exactamente.
Ya hemos hablado 20.000 veces con vos.
Sí, ya lo sabemos de memoria.
Ya lo sabemos de memoria. ¿Se conocían todos entre sí?
Sí.
¿Sí? Es una especie
más... Al señor no lo conocía personalmente, pero bueno, lo conozco.
¿A Marcelo Charampa?
Exactamente.
Bueno, ahora se conocen. Cassiana.
Sí.
Contanos un poco, ¿cómo es tu carrera? ¿Cómo empezó? ¿De dónde venís?
Bueno, yo vivo en Buenos Aires hace bastante tiempo, un poco por estudios, es lo que suele suceder cuando los fueguinos necesitan estudiar, ahora menos porque hay Universidad de Tierra del Fuego, pero en ese momento, bueno, me vine para acá a Buenos Aires, siempre canté de niña, ¿no? Lo que suele suceder un poco con las cantoras de la música de raíz folclórica, que empiezan un poco con la familia, los padres, los abuelos, en mi caso,
¿en
mi padre, sí, mi padre y mi abuelo, los dos cantores, así que guitarreros y cantores, me hicieron amar la música.
¿Eran de Río Grande? ¿Ellos eran de ahí?
No.
Porque en Río Grande todos han llegado a Río Grande.
Exactamente, ¿no? Los niños y son fueguinos, pero bueno, a veces los padres y los abuelos. Era una ciudad antes sin abuelos.
Claro.
El tema es que mi abuelo hizo la punta y se fue para allá y ya era cantor, así que llegó en los años 70. Llevó, creo que el primer bombo legüero que hubo en la ciudad y organizó el primer festival de música folclórica.
Wow.
En Río Grande, lo llevaron a Atahualpa Yupanqui, bueno, muchos grandes actuar allá. Así que siempre la música rondó.
Estuvo presente.
Exactamente. Y bueno, y después en el 2004 grabé mi primer disco. Y ahora estoy presentando el tercero, así que ya hay tres discos en el camino de esta cantora. Y bueno, un poco el recorrido de la música popular es ir generando un público que con un repertorio que en general trata de profundizar un poco en el cancionero, no quedarse por encima, siempre andar buscando nuevas canciones, nuevas joyas de la música.
Que aparecen siempre.
Que aparecen de la mano de autores, de compositores o de los arcones, el de los recuerdos de canciones que se grabaron tal vez una sola vez.
Claro.
Y bueno, yo como fueguina me permito mirar el cancionero y cantar canciones de todo mi país, así que bueno, me siento muy muy contenta con este camino
Ah, porque Río Grande justamente es una ciudad a la que ha llegado gente de todo el país, ¿no?
Exactamente.
Así que te han llegado todas las tonadas te han llegado.
Exactamente, eso es justamente que paisanos de toda la Argentina van a la Patagonia en general, claro, y a Tierra del Fuego a buscar un trabajo. Bueno, ahora ya está muy afincado el fueguino, ¿no? Ya ha nacido allí. Pero en general las tonadas de la música aparecen de todos lados.
¿Ibas a comer al, ¿cómo se llama? El cine...
Roca.
Roca.
Iba al cine
que ahora está convertido en bar. No, se comen, dicen, los mejores lomitos de la Patagonia.
Los mejores lomitos, y además, bueno, es un paso obligado del paseo de todo turista.
Me llevaron ahora en enero que estuve ahí, me llevaron a comer el lomito y puedo decir que es uno de los mejores que he probado en mi vida.
Ahí estuvo, en ese bar estuvo Mercedes Sosa,
claro, están las fotos Chalcha,
Atahualpa, porque bueno, era el punto donde se juntaba también la bohemia la noche, ¿no?
Claro, y estuve ahí justamente en el LRA 24 Río Grande, mandamos un saludo grande a la gente del LRA 24 que nos han tratado muy bien. Y Martín, lo tuyo.
Mío. Qué loco, ¿no? Lo mío. Estaba pensando en lo mío.
Vos sabrás lo tuyo.
Yo sabré lo mío. Sí, yo empecé a los 5, 4 que iba a tocar.
¿De chiquito?
Sí, muy chiquito.
¿Qué hincha pelota?
A los 8 ya hice una primera grabación con un cuarteto de guitarra de tango que tocaba mi viejo.
Ah, tu viejo ya era músico.
Ya era músico, sí, yo vengo
de
guitarreros, digamos, claro, ¿no? De guitarristas, guitarreros. Y somos un montón los Castro, casi todos tienen un mismo, que es la guitarra, digamos,
es la guitarra.
El mismo horizonte, ¿no? De confluencia.
O sea, que la guitarra estuvo siempre en tu casa.
Siempre. Y bueno, empecé, toqué, llegué a los 16, me cansé, dejé, volví a empezar otra vez porque no tuve infancia, o sea, toqué...
Claro, eras un niño músico ya de
tocaba,
entrada.
Claro, yo no toqué con mi papá. Papá tocaba con gente más grande, obviamente,
claro.
Pero tuve la suerte de armar un grupo en mi pueblo con un guitarrista muy bueno que hay en Mendoza que se llama Oscar Puebla, tremendo, guitarrista de jazz en este momento, de los mejores que hay allá, y con el Negro nos criamos de chicos y llegamos a Cosquín solitos tocando, creo que eso fue en el año 92.
¿Qué querés decir con solito?
Y sin padrinos, ni de enseñanza, ni de camino, o sea, nos dijeron, ¿quieren participar? Vamos por ahí. Ni el viejo de él, que era con mi viejo, tampoco, que ellos tocaban entre ellos y eso, nos dieron mucha pelota, se vayan a ver si tienen suerte. Y así lo hicimos, pasamos.
¿Qué, pero no tenían confianza?
Nunca no, creo que tuvimos esa suerte, las tenían capaz que muchas confianza, pero nunca nos ayudaron en mucho más que en decir, bueno, hay que curtirse. Yo me acuerdo que en ese momento,
no te regalaron
nos pasa
nada.
Eso, no, nos pega una cuestión de ganar, de salir como la revelación y toda esa cuestión que cuando volvimos a Mendoza nos dimos cuenta que no, que había que hacer otro camino. Y cuando se lo dijimos a ellos, se desarmó el grupo y yo le dije a mi viejo, yo no toco más la guitarra, por un tiempo largo. Y bueno, eso pasó, volví. Pasó un 10 años.
Fue un golpe, ¿no?
Claro, o sea, tocar lo que venía tocando, ¿no?
Claro.
Tocaba banda rock, de jazz rock, bueno. Mi viejo, obviamente, muy enojado conmigo, hasta que vuelvo otra vez a empezar de cero. Y ahí sí empiezo a hacer trabajo de músico, con un montón de experiencia hecha en los dos campos y con un montón de laburo hecho de chico, que eso era otro tiempo, o sea... Claro. Entonces yo le mostraba a Casiana cómo se tocaba en un precosquín en el 90 y no tiene nada que ver cómo es ahora.
¿Por qué? ¿Cómo se tocaba? A ver.
¿Cómo se tocaba? Por ejemplo, tenías esto puesto en la guitarra, no había nada para... no te podías esconder.
Explica lo que dijiste porque la gente no te vio.
Ahora es raro cuando uno pide un micrófono de tal calidad para poder sonar. En ese momento los micrófonos eran micrófonos. Pedir una línea para tocar te decían, pero ¿trajiste equipo? Vamos con... Y es como una enseñanza, ¿no? O sea, nos curtimos todos tocando... sacando sonido de guitarras que no eran las de ahora. Bueno, toda una cuestión que cuando uno la habla con otros músicos del momento y del hoy, fue como una escuela aparte también, ¿no?
Claro.
Hacer música con lo que uno tenía a mano y bueno, y
sí, después, porque esa profesionalización que se ve ahora, las luces, el sonido, es algo que vino después de la ola de folclore de los 90, ¿no?
Sí, y lo bueno, eso por un lado, pero por otro lado nos enseñaron a ser muy profesionales en cuanto a los horarios y en cuanto al trabajo.
Claro.
Porque casi siempre nos tocaba trabajar con gente más grande también.
Claro.
Entonces, en nuestras cosas de chicos quedaban a un segundo plano y era bastante cruel a veces, pero entre un partido de fútbol y un ensayo a las 5 de la tarde y el ensayo a las 5 de la tarde.
Claro, claro.
Y así aprendí un montón de cosas del oficio que en otro momento no...
Lo hubieras dejado como un hobby. No era un hobby, era algo serio que
había una haciendo. Pasión y también eso.
Martín Castro, estamos hablando con Martín Castro de Mendoza y Marcelo Charampa de La Rioja. cuando lo vio a Marcelo Fernández Vitar, dijo, yo te tengo que decir algo, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Bueno, mira, recuerdo cuando...
Te digo que...
A comienzos de los años 90...
Vitar se puso colorado.
Ah, ¿sí? Bueno, a comienzos de los años 90, qué sé yo, había empezado la carrera de locución. Soy locutor nacional, aunque no ejerzo hace mucho. Pero, teníamos que hacer un trabajo de investigación periodística y recuerdo que la profesora me prestó un libro con la historia del rock. Digo mal un libro, porque eran dos realmente, la primera y segunda parte.
Socotroco.
Y ahí vi que realmente el autor era Marcelo Fernández Vitar. Nunca se me ocurrió que lo iba a conocer en persona.
Y hoy te va a entrevistar Marcelo Fernández Vitar.
Qué feo, leyó un libro prestado y no compró uno, ¿no?
hay que decir que la nueva...
Es más, lo quiero conseguir.
La nueva edición se consigue.
Voy a piratear su disco, eso no voy a decir.
Se consigue la nueva edición del libro de historia del rock nacional y se consigue la historia de Soda Stereo que acaba de sacar Marcelo.
Buenísimo, entonces.
Contá un poco cómo es el tema de hacer música fuera de Buenos Aires, que en una época Buenos Aires era el gran imán por el tema de los estudios de grabación. Eso por suerte ya no existe, se puede grabar en cualquier lado prácticamente, ¿no?
De hecho, bueno, creo que es lo que el común denominador de los últimos tiempos, sobre todo, que es a falta de grandes sellos que apuesten por un artista, la autogestión es la moneda corriente. Y es cierto, una cosa que se decía en La Rioja, supongo que en todo el interior, esta frase que decía Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, nada, yo también me vine para acá a fines de los 90, comienzo del 2000, por ahí, y a probar suerte, dentro del campo de la locución, dentro de la música, bueno, por suerte conseguí, qué sé yo, desde el año 2001 que integro el grupo Bocada del Vaca, tenemos tres discos, y nada, quería hacer algo al margen del grupo, sin dejar al grupo, pero como para darle,
claro.
Volcar mis cosas, mis ganas de hacer cosas, y bueno, esto que vos decís de hacer música o de grabar, no en un estudio muy grande, esto se dio en mi disco, pero patente, porque Javier Larrea, que es el que tiene el estudio Trago Largo, es amigo mío y me dice, Marce, grabemos un disco, dejate de joder. Digo, acá tenés el disco, el estudio para cuando quieras. Y yo también, en un momento pensé hacer una cosa muy austera, digo, porque yo nunca aprendí a tocar la guitarra, y a esta altura del partido tampoco me interesa aprender. Dije, aparte hay guitarristas muy buenos. Dije, bueno.
Claro, porque voy a hacer todo el trabajo.
Claro. Dije, bueno, si se suma un violero o alguien que toca el bombo, y tenemos para adelante. Y un amigo me dice, Marce, esto no es una guitarra en el living de tu casa, es un disco.
Claro.
Tiene que tener cierta coherencia. Y fueron sumándose un montón de gente que, nada, así como dicen los Beatles, claro, con una pequeña ayuda de mis amigos, y hay como 22 monos tocando en el disco.
¡Epa! Bien ahí.
Y todos, realmente poniendo lo mejor y a pulmón.
Y se puede hacer.
Y se puede hacer.
Estamos hablando con Cassiana Torres de Tierra del Fuego, con Martín Castro de Mendoza, con Marcelo Chacampa de La Rioja y con nuestro Marcelo de la Mea de El Chaco. Ya los escucharon hablar. Ahora, después del informativo, vamos a escuchar un poco de música.